Bueno, la revista se va por el número 4, que salió hace unos pocos meses, estamos planeando ya la 5, que saldrá después de lo que suceda el próximo domingo. Uh-huh. Está dirigida en realidad no a un colectivo militante orgánico, nosotros venimos de hacer otras revistas, somos lo que hicimos La Oveja Negra durante mucho tiempo, que tiene una revista que estaba más concebida más para un público militante que orgánico, militante, con formación militante, y esta es un poco más dirigida al kirchnerismo salvaje, por así decirlo.
Ah, mira.
A la persona que no tiene una formación política, que por ahí no está tan cercana a las orgánicas de los movimientos políticos. Entonces la idea es, nosotros cuando arrancamos con la presentación de la revista, allá por hace unos 4 meses, cuando la presentamos dijimos que yo no quería hacer que la revista fuera un medio de comunicación. Nosotros queríamos que fuera una herramienta de comunicación. Nosotros no queríamos mediar entre la información y aquel que la leía. No queríamos resignificarla, sino que queríamos que aquel que la lea la pueda usar como una herramienta en una discusión, en la fila de la verdulería, en un bar, en tu casa.
Que se la apropie.
Novio. Que se la apropie, exactamente. Que se la apropie, que la sienta propia, que sea con un lenguaje que le sea común, que no sea un bodoque de 8.000 caracteres bajando línea política, sino que cuente también historias desde la revista de gente común, de gente que un proyecto, cómo le puede modificar a la gente un proyecto político la vida o no. Eso a veces no está bien explicado.
Claro. Es una revista de humor, de todas maneras.
Es una revista de humor. La idea es una revista de humor político, uh-huh. Claramente. Nosotros buscamos la particularidad con Mariano Tin, que es el director de arte de la revista, que, por ejemplo, cada nota que tenga una ilustración particular hecha por un ilustrador.
Que son muy lindas, por cierto. Ahora, justo tuve un problema técnico, no estoy pudiendo compartir, después voy a compartir la página, la fanpage. He compartido ya la imagen de la revista. Son muy lindas las ilustraciones.
Son muy lindas, es un grupo de gente que viene trabajando mucho, desde hace mucho tiempo, ilustradores, está el Gaucho Bea, Manuel Aranda, son toda gente de Rosario, Dachi Fandiño, Mariano Tin, que es el director de arte de la revista, son toda gente de Rosario que le da un vuelo, le da un tono distintivo a la revista con respecto a las demás revistas.
Sí, obviamente además la cuestión visual la hace como más cercana también, ¿no?
La idea es esa también, que vos si ves algo que es más ameno, que te den más ganas de leerla también. Y tenés notas duras, vos si pudiste pispear alguna vez la revista, tenés notas de bajada de actualidad política, de economía, y tenés también reportajes, tenés una agenda, tenés páginas que son netamente de humor político, si querés. Y la idea es, bueno, nosotros sabemos de dónde nos paramos, tenemos una ideología política clara, nosotros venimos de diferentes movimientos que han representado lo que es el peronismo revolucionario en diferentes momentos de la vida política argentina, y queremos seguir perteneciendo a ese lugar, queremos seguir reivindicándonos desde ese lugar, más
Chino,
en este momento.
¿Y por qué La Negra del Sur, que fue lo que me llamó la atención el nombre? ¿A qué refiere?
Porque nosotros nos paramos desde el sur. Nosotros somos del sur, estamos debajo del río Bravo. Nosotros nos reivindicamos con lo que en el peronismo se llamó la tercera posición. Uh-huh. Para decir, desde el sur se ve diferente las cosas. Cuando vos estás en otro país y mirás la Argentina, a veces te resulta bastante más fácil de comprenderla que cuando estás acá adentro. Pero nosotros nos reivindicamos del sur, del sur de la ciudad de Buenos Aires, que está sojuzgado y que tiene un nivel de mortalidad infantil de 5 puntos cuando en los barrios de la zona norte no llega al 1. Del sur de La Plata, por ejemplo, uh-huh. donde han tenido la desgracia que han tenido de las inundaciones hace un par de años y fue el movimiento de solidaridad más impresionante que yo tenga memoria, y tengo 43 años, no es que soy un chiquilín. Así que a nosotros nos gusta pararnos desde el sur. La Negra era porque nosotros jugábamos también un poco con el nombre de la revista anterior que veníamos haciendo, que era La Oveja Negra.
Ah, hace referencia a eso.
La Negra nos surgió también como voy a contar una...
Yo si es la negra me siento referenciada, porque yo soy la negra, entonces dije, la negra del sur me encantó.
Y capaz que sos vos, entonces. La idea es esa, que cada uno piense que la negra del sur es él.
Claro, o ella.
Totalmente. Es, si logramos eso, es ya está, la misión está cumplida. Independientemente de cuántas revistas se vendan o de cuántas menciones tengamos en Twitter o en Facebook o ese tipo de cosas. La idea es que si la gente cuando la lee se siente identificada con el lenguaje, con lo visual, con lo estético de la revista, el partido ya está ganado.
Muy bien. Y vos decías que también la negra, ¿por qué era? Me estabas contando, justo te interrumpí.
La negra era porque una vez jugando una noche con Mariano, uh-huh, y con Diego Russo Urman, que es...
¿A qué jugaban?
El editor. Jugando tirando nombres, teníamos que...
Ah, pensé que estaban jugando al póker o algo.
No. Estamos,
claro, estábamos jugando, estábamos timbiando.
Estábamos jugando, viendo a ver qué onda, a ver qué nombre le poníamos a la revista. Le surgió a Mariano una idea fantástica que era el gordo del día, Luisito del día, pero con un camisón.
Me muero, no, pará.
Te lo juro por Dios. Y el primer, con todo respeto para Luis del día,
Sí, por supuesto.
Que no se nos ofenda.
Un compañerazo.
Un compañerazo. Y la verdad que la primera maqueta que me mandó del primer dibujo de la negra era el Luisito del día con un camisón. Era muy bueno.
Es
y
muy bueno.
Ahí, bueno, primero fue la negra... Se nos había ocurrido Naki Pop, después de Naki Pop nos parecía que era medio de Palermo Soho y nos dio un poco de repelús y dijimos, nosotros somos del sur, ¿por qué no nos vamos a reivindicar desde ese punto cardinal, como dice el tango? Nosotros
y la negra del sur también es la República Argentina.
Ni que hablar, la negra del sur es la Argentina, es la sojuzgada, es la que no la miran bien en los lugares del norte... Es la que alguna vez, como dicen los muchachos de la mano de Filippi, alguna vez le meten algún dedito en el culito de alguno. Y después hay que, bueno, bancarse las consecuencias de eso, ¿no? Pero no importa, nosotros nos reivindicamos desde acá. Nosotros queremos seguir siendo del sur. Nosotros no queremos ser el norte. A mí no me interesa ser del primer mundo a cualquier precio.
Y además, ¿quién es el primer mundo, no?
¿Quién es el primer mundo?
Yo publicaba algo absolutamente político, pero en estos días es como que no puedo parar, mi Face está en llamas. Y decía algo así como, había el intendente electo de la Ciudad de La Plata, había anunciado, todavía no asumió, pero ya anunció que va a eliminar secretarías y cosas, que va a haber despidos. Entonces yo decía, bueno, bienvenidos. Una vez que empezamos a despedir gente, empieza a caer el salario. Cuando cae el salario, la gente deja de consumir. Cuando deja de consumir, se cierra el mercado interno. Cuando se cierra el mercado interno, las industrias dejan de producir, las pymes dejan de existir. Y ahí sí, compañeras y compañeros, textual, cae el sueldo real de los argentinos y entonces las empresas internacionales ahí vienen a invertir. Y ahí somos parte del mundo. O sea, claro. Es como una, ¿no? Un broche de oro, genial.
Perfecto, es así.
De ese mundo no quiero ser parte.
No, ni que hablar. Es como cuando Braden le dijo a Perón, todo un pliego de condiciones es para ser bien visto en Estados Unidos, y Perón le contestó, y la verdad que yo elijo no ser bien visto en su país a costa de ser visto como un hijo de puta en el mío. Muchachos, la realidad es que nosotros tenemos otra realidad diferente en esta patria grande que construimos en los últimos 12 años. Nosotros tenemos interrelación con otros bloques de países. Si salimos de a uno, como en el fútbol, esto, ¿viste?
Sí, sí.
El 1-2 y te dejan parando.
Claro.
Nosotros no hemos sabido defender bastante estos últimos 12 años. Ahora estamos en una encrucijada, la cual vamos a llegar el domingo, que yo estimo que saldremos victoriosos. Pero lo que vos sucintamente resumiste en tu relato recién, eso es lo que se viene.
Claro,
si llega a ganar,
si lo dejamos.
Mauricio Macri. Si nosotros dejamos que Mauricio Macri sea presidente de la Nación, eso que pasa en La Plata hoy va a pasar en todo el país. Porque encima ahora es peor que cuando el turco, el señor Taniyako, que no lo nombró porque...
No, porque yo me estoy tocando, perdóname.
Sí, yo también. Porque él con el salariazo, la revolución productiva, el coso móvil y todo lo que vos quieras, y el peronismo que volvía a enamorar, nos engatusó a todos. Y después nos dijo, si yo decía lo que iban a hacer, no me votaba nadie.
Pero estos muchachos están diciendo lo que van a hacer, ¿eh?
Yo te dije lo que te está haciendo.
Y la gente
lo votó. Te regalo un globo.
Es una cosa de locos.
Es una cosa de locos.
Además, yo pensaba hoy, mientras que caminaba por la calle, así como medio desesperada, que De la Rúa ganó diciendo, dicen que soy aburrido, porque nos bajábamos de la fiesta menemista, ¿vos te acordarás?
Claro.
Y ahora este nos propone la revolución de la alegría. Muchachos, no somos nosotros los que estamos diciendo que van a volver para atrás, son ellos. Te están proponiendo de nuevo la joda, que después es la joda de unos pocos.
Claro, el otro día yo lo escuchaba al negro de Dolina que decía que él que habíamos perdido una batalla dialéctica en la cual el trofeo había sido la palabra cambio. Nuestros contendientes en este momento, los representantes de los grupos económicos transnacionales, como es el señor Mauricio Macri, nos arrebató la palabra cambio y se la apropió y la usa en contra nuestra. Porque lo que propone Macri no es un cambio, es un retroceso. No es lo mismo retroceder que cambiar. Los cambios, los pueblos, los piensan para adelante. Dolina decía el otro día que desde la Revolución Francesa para acá, el cambio significaba pararse en contra del poder fáctico de turno, porque eso significaba cambiar un status quo, en donde las minorías no sean sojuzgadas por las mayorías. Las mayorías en estos momentos, no las mayorías en términos políticos, sino en términos económicos, son los países que generan guerras, son los países que generan venta de armas, son los países que generan ejércitos islámicos, y esos tienen vasallos en diferentes países. A Dilma le está pasando lo mismo en Brasil ahora, sí. Le pasó a Correa en su momento, en Honduras tuvieron éxito y voltearon un gobierno democrático, en Paraguay lo mismo. Estuvieron los cuatro penosos años de Piñera como presidente de Chile, ni que hablar de lo que le sucedía en los primeros años a Evo Morales en su gobierno. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que vamos a tomar, qué decisión vamos a tomar el domingo. Porque estamos jugando con el futuro. No es menor lo que va a suceder el domingo que viene. Nosotros estamos definiendo el domingo que viene cómo va a ser la Argentina en los próximos 20 años.
Sí.
Porque es así. Yo el otro día sacaba una cuenta y decía que, bueno, por ejemplo, la Revolución de Mayo duró un año, hasta 1811, más o menos. Y esta revolución que comenzó en 2003 duró 12. O sea que en 200 años nosotros pudimos manejar la cosa pública en muy pocos lapsos de tiempo. Cada vez son mayores. La
Igual,
última,
perdón,
la anterior,
¿no?
Había sido el peronismo del 45 al 55.
Sí. Bueno, también lo que se vive es un poco eso, ¿no? Como un rebrote. Me parece que este voto hacia la derecha es como un resurgimiento de ese encontronazo social del gobierno de Perón, ¿no? Sea estar de un lado o estar del otro. Ese ascenso de las clases populares que genera tanto odio, es como un voto castigo, claro. Hablábamos hoy con Edgar de Santo, uno de los columnistas de La Vibolera, y lo hablamos en la calle, en el trabajo, en los grupos que tenemos de referencia, de amigos y de amigas, es como un voto de clase social, de mucho odio, donde hay una cuestión muy despectiva frente a la adquisición de derechos, frente a las personas que se incorporan a las jubilaciones, que no han podido aportar porque sus empleadores no les han aportado, y sin embargo ahora vos escuchás que los candidatos, ahora hay solo un candidato, pero quienes estaban en campaña también se referían en forma muy negativa hacia eso. Me parece que lo que está en juego es mucho, pero aún así no fuese favorable el resultado del domingo. Tampoco creo que la Argentina, la sociedad argentina, se las vaya a dejar tan fácil, ¿eh? Porque hay mucha organización, hay mucha militancia, en todo caso seguiremos batallando en cada esquina.
Coincido plenamente con vos, y fundamentalmente lo que pasó a partir del 25 de octubre, del resultado de la elección, que yo te dejo un dato que no es menor. Daniel Scioli sacó 700.000 votos más que Mauricio Macri. Daniel Scioli ganó en 21 provincias de este país. Daniel Scioli no perdió la elección.
Pero eso no se dice.
Daniel Scioli ganó la primera vuelta y ahora haremos todo lo posible para que refrende en el balotaje. A mí me llamó mucho la atención y me emociona todos los días, porque yo soy un militante, básicamente somos todos militantes los que hacemos la revista. A mí me emociona ver en la calle la gente cómo se apropió de la herramienta para militar, haciendo una fotocopia, haciendo un volante, escribiendo en una cartulina, hablando en un colectivo, en el subte, en un bar, en donde sea, comprendió cabalmente que lo que se está jugando es su futuro. Y a partir de ahí empezó a construir una nueva militancia que está por afuera de las organizaciones políticas.
Exactamente.
Eso es fabuloso.
Te invito a que escuches después el último bloque donde vamos a hablar con Mujeres Unidas Platenses que votan por Scioli, que son un grupo de mujeres que se organizó en función de esto, después del resultado del 25 de octubre, donde hay peronistas, antiperonistas, K, anti-K, sciolistas, anticiolistas, amas de casa, gente que, mujeres que nunca se dedicaron a la política, que frente al resultado del 25 salieron a Plaza Moreno de La Plata a juntarse a ver qué hacían, y hacen fotocopias, cartelitos, y son 12.000 mujeres. Hoy por hoy. Es impresionante. Arrancaron 5 chicas. Te invito a que después escuches la entrevista que le vamos a hacer a Florencia Espinosa en el último bloque. Y hoy son un grupo de somos, porque yo lo integro, un grupo de 12.000 mujeres. La verdad que es impresionante.
Es muy bueno. Y eso también es muy emocionante. Porque yo no me quiero dejar de acordar de en el 77, las que movilizaron, las 12 mujeres que fundaron Madres de Plaza de Mayo. También eran que ante una situación aberrante que les había sucedido en sus vidas, ante no saber dónde estaban sus hijos, se juntaron valentía, juntaron orgullo, juntaron tristeza, juntaron bronca y lo transformaron en un símbolo. La militancia es del pueblo en la calle. Nadie te puede sacar de la calle.
Nadie
te puede sacar de la calle. Nadie nos va a sacar de la calle.
Nadie nos va a sacar.
Ganemos o perdamos, eso es una circunstancia. Lo único que vence el tiempo es la organización, decía mi amigo Juan Domingo, y eso es lo más importante, es el botón final de muestra de estos 12 años de construcción política.
Chino, vos sabés que esto es un programa de género, es un programa feminista, así que los convocamos a que nos acompañen en el Nido para hablar de la Negra del Sur, en referencia a la simbología de la mujer. ¿Cómo es la inserción de las mujeres en la prensa gráfica? ¿Es igual a la de los varones? ¿Es distinta? ¿Cobran lo mismo? ¿Cómo lo ves vos en el rubro gráfico?
Y yo no estoy al tanto del tema salarial, porque nosotros no cobramos por hacer la revista, como te decía antes. El nuestro es un trabajo militante. Uh-huh. Sinceramente, por lo que yo tengo entendido, y haciendo una mera construcción comparativa, en todos los laburos, por lo general las mujeres cobran menos que los hombres. Así que estimo que en la prensa gráfica no debe ser muy diferente. En nuestro grupo de militantes que saca la revista está invertida la carga de la ley de cupos, por ejemplo, porque hay más minas que varones.
Ah, qué bueno.
Sí, la mayoría son chicas.
Entonces me voy a sumar.
Cuando quieras, indudablemente, acá estamos para sumar voluntades, para hacer crecer la herramienta y para que todo el mundo se la apropie. Estimo, sí, que en cuanto al tema de género, y la cosa no debe ser mejor que en cualquier otro ámbito, que en el comercio o que en la industria, que lo que pasa en lo que es la prensa gráfica o en los medios periodísticos que son rentados. Uh-huh. En el caso nuestro, lo que sí garantizamos es que todos laburamos con el mismo ahínco y con la misma fuerza.
Bien.
Hombre, mujer, perro, lo que sea. Lo que
sin jerarquías.
Sumar, sin diferencia de sexo, no, o de género.
O de género.
Más que de sexo.
Sí.
Más que de sexo.
No nos metamos con los sexos porque ya es otra cosa.
Sí, ya es un kilómetro.
Es de estar, es de noche. O sea, podemos hablar de lo que... En este programa se habla de lo que se quiere, pero no es el tono de la entrevista, justo.
Ni que hablar.
Escuchemos una cosa. Para finalizar, todas las personas que pasen por acá, independientemente de su sexo o su género, tienen que responder sí o sí a la pregunta bicha. Vos, Chino, en tu vida, en tu militancia, en el peronismo, en la prensa gráfica, ¿cuándo te sentiste una bicha? Con toda la significación que la serpiente nos trae. La lengua bífida, la cuestión sigilosa, serpentear, mudar de piel. ¿En qué momento?
Y mudar de piel, no mudé mucho de piel. Me sentí bastante, por ahí como se siente la bicha, que la quieren correr de todos lados, precisamente cuando subió el turco. Ahí hubimos varios que nos veían como bichos o como bichas. Uh-huh. Y nos echaron frío de todos lados, ¿no? Porque lo que se encargó ese muchacho fue desmembrar la construcción política que llevaba 40 años. Y los que quedamos dando vueltas, boyando por ahí, algunos nos fuimos a la casa derrotados, otros siguieron resistiendo en otras formas organizacionales, muy tenues, casi absurdas, que después, bueno, tuvieron como desenlace el 2001. pero yo creo que ese fue el momento en cuanto a mi vida como militante, ¿no?
Sí.
Creo que fue el peor momento fue cuando en el 89 presentaron el plan Bungeborn.
Me trajiste un recuerdo horrendo.
Ahí fue tremendo, fue sentirme el parásito de la historia política argentina, porque yo venía de toda una movida de... El peronismo no era eso, a mí no me veían de chico el peronismo de eso. Y yo era joven, naturalmente, y no pensaba que...
Un pibe.
También, era un baby, tenía 18 años por ahí, y no entendía bien que cómo se podía llegar a hacer eso desde el peronismo, y se pudo, y se hizo, y fue la segunda década infame. Estamos a un paso de evitar la tercera.
Ahí estaremos, y de acá me voy con las Mujeres Unidas.
Dale.
Bueno, Chino, muchas gracias por estar en el nido, y seguimos enredando.
A disposición cuando quieran.
Dale, beso grande.
Un beso enorme.
Hasta luego.